Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes hasta ahora de la mañana? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un hombre con un cargo público de la Consejería de Agricultura, es el viceconsejero del sector primario, don Eduardo García, y tiene una ventaja, que es técnico. Y vamos a hablar de un tema técnico también. Él no tiene motos que vender, porque no es político, no ha estado en listas, a lo mejor posiblemente no siga en listas, y entonces, pues habla de lo que sabe. Y del tema que le vamos a poner sobre la mesa, sabe. Ayer se aprobó el decreto para la regularización del POSEI, del plátano de Canarias, y para la organización también de la producción y la comercialización. O sea, buscar el equilibrio donde la demanda y la oferta, pues, sean la idónea y no haya estos disparates de precio como hay ahora, o los disparates de precio también como hubo los dos últimos años. Y lo que pretendemos, amigos oyentes, es que ustedes lo tengan claro, porque miren que yo he escuchado tonterías, de verdad, o sea, que lo tengan claro. Y cuando se duda, se pregunta y se acude a quien sabe. Porque en los bares, en las cafeterías, en las plazas de los pueblos, en los centros de salud, en los duelos, en los entierros, bueno, se habla por hasta del tiempo, pero se dicen muchas tonterías. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Caja 7 patrocina este espacio.
Don Eduardo García, viceconsejero, bienvenido, muchísimas gracias.
Don Clemente, buenos días.
Parece que le gustó en Fuerteventura.
No te puedes quejar ahora.
Que me aceptó a la primera. No, es un placer, a mí me encantó en Fuerteventura, porque dejamos al pobre director general de ganadería colgado, pero claro, es que vamos, uno encuentra una oportunidad como periodista y tiene que exprimirla. Vamos a ir al grano, le pido... pocos tecnicismos, sino sencillez. Piense que el amor que puede estar dando una clase para pa niños de EGB o de bachillerato. y lo que sí quiero es que la gente salga de dudas y entienda por qué el decreto se ha llevado a cabo este decreto. ¿Qué circunstancias se han tenido que dar en el sector, don Eduardo, que ha obligado a sacar un decreto de regulación de la ayuda y la planificación y producción y la comercialización del plátano?
Bueno, yo creo que sería interesante hacer un poco de cabeza de cómo nació esto, ¿no? Cuando llegamos al gobierno en julio, empezamos a tener una ronda de reuniones con todo el sector, con las OPP, OPA, particulares, y un poco entender el sentir que tenía. Y con toda esa información de esa escucha activa que intentamos mantener, planteamos algunas propuestas que nos parecían interesantes. Esa propuesta, una vez las tuvimos, empezamos ya a ser debatida, algunas pues tenían más encaje, otras pues tenían más oposición, y fue quizás la primera fase de ese decreto. Una vez llegó un momento que hubo un bloqueo en el que no podíamos avanzar, había puntos en los que... O quizás no mucho, yo creo que si fueran 4 o 5 puntos habría 2 en lo que no conseguíamos el consenso, y ya la pelota pues pasa al Parlamento de Canarias, y el Parlamento de Canarias, en el que una vez también haciendo un proceso de escucha a todo el sector, nos encomiendan una PNL que unas determinadas acciones. En un principio
lo de la PNL fue histórico, porque es la primera vez que sale de una comisión una PNL por unanimidad.
Sí, sí, la verdad que yo creo que había un consenso general de las acciones que habían que tomar. Cierto es que al principio en esa PNL habían algunas propuestas que intentamos negociar, porque al principio se hablaba de 60.000 kilos por hectárea, se hablaba de un periodo de cálculo de 5 años. Nosotros hicimos otro proceso interno de recálculo y de pensamiento de los pros y los contras. Y después, bueno, pues se consiguió lo que está sobre la mesa, ¿no? Al principio estábamos hablando de los 65.000 kilos de hectárea y de los 3 años. Y después, tras el trámite de información pública y haber visto todas las alegaciones y el sentir, en el momento que había que hacer sentir el tema del decreto, consideramos que era interesante subir a 68.500 para todo el sector. Creo que es un número bastante adecuado. El promedio de Canarias estaba en 45.000. Estábamos dejando un potencial de crecimiento de 20.000 a nivel regional completo. O sea, lo veíamos que era el número. Y lo demás se mantuvo en esencia.
Ya. ¿Qué importancia tiene, para que lo entiendan también nuestros oyentes, no solamente hablamos para los agricultores, sino hablamos también para los consumidores, esos 68.500 kilos, que es el tope de producción que se va a subvencionar de alguna forma por hectárea, y esa modificación del histórico, que es una media de la producción, va a ser en 3 años, se va a ver en los 3 años, que es en base a la cual se va a conceder la subvención?
Una de las propuestas que se puso sobre la mesa y que fue relativamente compleja buscar el encaje era el limitar la superficie. Entonces yo creo que cuando hablemos del rendimiento tenemos que empezar por el origen. Y yo normalmente con la gente con la que suelo comentar esto, cuando hablan del rendimiento, ¿por qué? Le digo, es que sin el rendimiento no podemos limitar la superficie, porque necesitamos tener alguna fórmula que permita controlar la superficie a través de un rendimiento. Por eso lo primero que establecimos, y en eso había un consenso total de todo el sector, era que todas las nuevas superficies de plátano que se incorporaran quedaran fuera del derecho de ayuda. Esto, que es un hecho histórico, nunca había pasado esto, quizás ha quedado un poco, como tú dices, por la rumorología, ha pasado un poco desapercibido. Y yo, normalmente cuando hablo con el sector, digo, oye, es que esto nunca había ocurrido en el sector, todas las OPP, Asprocan, quisieran que existiera esa limitación, que era muy compleja de realizar, créanme que no era fácil.
Pero si existe esa limitación es porque ellos mismos se estaban dando cuenta, todo el sector, de que no podíamos seguir cultivando y un desmadre de comercialización porque no teníamos dónde venderlo. Y los hechos se han dado los últimos 2 años.
Exacto.
Saturamos el mercado, bajos precios. Estamos ahora en estos primeros meses del año 2025, poca respuesta al mercado, auténticos disparates de precios.
Sí, sí, está claro. Yo creo que todo el mundo era consciente de que el tema de la planificación de la producción era la parte fundamental para intentar conseguir que la oferta se adaptara a la demanda y que la ayuda en determinados momentos podía tener un efecto que no ayudara a conseguir ese objetivo. Por eso entiendo que la limitación de superficie junto con el rendimiento que debía ir junto era una de las medidas de las que tenemos que estar más orgullosos. Yo por lo menos es de la que estoy bastante bastante contento.
El decreto ha estado apoyado por el presidente del gobierno, por toda la consejería en pleno, por el Parlamento de Canarias, con esa PNL y más del 50% del sector, las OPP. Yo creo que sí, en base a la respuesta que también dieron o las alegaciones que presentaron, si le hubiéramos hecho una encuesta a los productores, lo hubieran aprobado casi el 100%.
Hombre, solo está, es público, se puede. Yo, a mucha gente que me llama para preguntarme, le digo, es fácil de buscar en Google, poner información pública, decreto, cantidad de referencia, y en el trámite de respuesta puede uno ver cuántas hojas hay de personas que están a favor y que han dado su
con nombre y apellido.
Con nombre y apellido, de su consentimiento. Junto con, después, pues sí, ¿verdad? Como en todo, siempre hay gente que no está de acuerdo, hay una parte, y determinadas, pues, empresas que tampoco. Pues no es que no estuvieran de acuerdo con el decreto, sino que en alguna parte del decreto pues ellos tenían otro pensamiento y entendían que podía funcionar de otra manera, y que nosotros, tras el análisis, la escucha y la determinación, determinamos que consideramos que lo que planteamos nosotros era lo más óptimo para todo el interés general, porque claro, está claro, cuando tú regulas, dentro de la regulación siempre hay gente que pues se puede ver afectada, pero es que el gobierno de Canarias tiene que entender que debe velar por el interés general de todos los productores plataneros.
El ser como es el sector, un sector individualista, hay 6 OPP, pero las OPP tampoco funcionan como tal OPP, porque se crearon en el 2018 el famoso decreto de creación, donde se, de alguna forma se mandataba que planificaran, que concentraran la producción. Son prácticamente, a excepción del 30% de empaquetados que están asociados a Coplaca, pues son 90 empaquetados vendiendo, son 90 cajas. Esa situación también, de alguna forma, y aquí cada uno cree, desgraciadamente, seguimos creyendo que el plátano mío es el mejor, en vez de trabajar conjuntamente.
El problema del asociacionismo o de la organización del sector es un tema que ha sido histórico desde el principio de los tiempos.
De que nacieron.
Exacto. Por eso siempre ha sido una política europea marcada la de intentar ajustar y concentrar la oferta para ganar fuerza.
Claro.
Yo, quizás es interesante hacer un poco de pedagogía explicando a la gente que, imagínense si nosotros tuviéramos 7.000 productores intentando vender su producto en mercado local. ¿Qué ocurriría en una frutería? Yo iría, te pongo el plátano a 1 euro, el vecino al lado se lo pondría a 90 céntimos, el vecino... Entonces, el sentido común a que llama, oye, que los productores se asocien, se agrupen y puedan ejercer una fuerza de voto. Está claro que 7.000 productores pueden decidir con cómo juntarse, con quién estar, es una decisión empresarial en la que nosotros no podemos entrar y las IJBB podrán decidir cómo comercializa o no comercializa. Lo que dice el decreto 48, es importante. Es verdad que los objetivos de las OPP, uno de sus objetivos por los que se forman es porque tienen que planificar y ajustar la producción al mercado. Yo siempre lo digo, y esto a que esto tiene que pasar, y lo digo con conocimiento de causa, sé que es muy difícil organizar la producción. Cuando uno solo, en el tema agrícola, planificar su producción para venderla es complejo, pero si encima le ponemos en el potaje que somos muchos productores, es mucho más complejo. Pero ahora que estamos con el tema del decreto y escucho mucho de, bueno, esto no va a funcionar o sí servirá, yo quiero ser claro, el decreto no viene ni a arreglar el sector ni a estropear el sector. El decreto viene a regularizar algo que yo creo que se tenía que haber regularizado hace tiempo desde mi propia experiencia, pero el sector tiene una tarea mucho más importante, que es ajustar su oferta a la demanda. Es que tenemos un precio de plátano ahora muy demasiado alto y es causa de, bueno, es causa de la climatología que nos afectó, pero al final demuestra que con poco plátano, el plátano se dispara de precio. Y también llevamos 2 años sufriendo, que hemos tenido muchísimo plátano y hemos tenido precios que han arruinado a muchas personas. Entonces yo creo...
Pero la pregunta que se hace un ciudadano normal o un ama de casa en la calle, porque me pregunta, o sea, tan difícil es que todos, que los 6, porque claro, en Asprocan son 6, nada más. No son 90, son 6. Difícil, oye, señores, vamos a, por decisión propia, vamos a emplear la barreta. Vamos a no llevar al empaquetado tanta fruta. Vamos a poner en marcha unas normas de calidad en los empaquetados para seleccionar bien lo que podemos, tenemos capacidad, porque los datos son claros. Si tú ofreces plátanos en lo que demanda el mercado, tienes buenos precios que te dan para pagar los costes más la ayuda. Es que ahora mismo los precios que se están dando ahora no se han visto nunca. A 1,50 € al agricultor o 1,70 € que se pueden pasar, nos decía el otro día un presidente de un gerente de una cooperativa, más los 33 céntimos que tú recibas en el bolsillo, 2 €.
Sí, está claro, al no haber plátano, porque vemos que el precio del plátano está caro, pero tampoco pensemos que los agricultores están haciendo ricos, porque es que no tienen plátano. O sea, bueno, por muchas veces decimos que están cobrando el plátano el 80, pero
sí,
no,
pero que son unos pocos
los pobres pocos que tienen la suerte de tener plátano ahora, pues sí, están cobrándolo bien, pero es que la mayoría de los plataneros de Canarias no tienen plátano. Entonces, de ahí que tengamos ese precio tan bajo. Organizar a 7.000 productores con la barreta conlleva un trabajo conlleva un compromiso.
Como todo.
Lleva un compromiso.
El decreto tuvo un trabajo impresionante.
Exacto. Yo creo que el decreto tiene un efecto indirecto sobre eso. ¿Por qué? Porque dentro, y esto es una opinión personal o una opinión técnica mía, es que yo, como si yo fuera tuviera que organizar la producción, cuando tenga que ir a hablar con el agricultor y decirle que saque de la época de mayor producción, porque esos kilos va a ganar más dinero sacando la otra época, al agricultor podría tener efecto de decir, no, pero es que si me lo saca y tengo menos kilos, la ayuda va a ser menor. Entonces, ese efecto distorsionador de no intentar ajustar a buscar el mejor precio de mercado, porque puedo pensar que cuanto más kilos va a ser mejor.
Claro.
Yo siempre lo digo, no es un mejor productor el que más produce. Bueno, está claro que un productor...
El que mejor vende.
El mejor que vende.
Claro.
Es el mejor que vende.
Uh-huh. Claro, es que ahí está la clave y es un mensaje que también, yo creo que en el decreto hay que hacer un mensaje de educación a los propios productores, a los propios empaquetados, porque con una regulación interna y una planificación, yo creo que esto se podría poner en orden. No es fácil, sí, efectivamente, no es fácil. Quiero plantearle también otra pregunta y le pongo unos datos sobre la mesa. La media... Y lo hago por los oyentes, para que los oyentes también reflexionen y piensen. La media del histórico actual, por la que cobran el POSEI, está en 10.000 kilos por encima de la media de producción. Y por hectárea, ¿no? En Canarias. Y esta media de producción está muy por debajo de los 68.500 kilos por hectárea que fija el decreto. Entonces, lo que yo me pregunto, si es así,
bueno,
¿de qué se queja?
Ese dato que da es un dato real, pero no es de toda Canarias, es sobre todo asociado a La Palma, que ahora mismo tiene una cantidad de referencia muy por encima, o los 100.000 kilos de eso que hablamos, por encima de los kilos comercializados. Pero tiene una explicación muy sencilla. La Palma todavía tiene mucha parte de sus productores con una cantidad de referencia sostenida, porque no se les está calculando y están cobrando por esa misma cantidad de referencia. Por lo tanto, esa gente no está produciendo kilos. Cuando hacemos los sumatorios, vemos que sus producciones no están, pero su cantidad de referencia sí está. Y haciendo la división, pues mantiene cantidad de referencia, te sale esa diferencia de 10.000. El tema normal se regularizará cuando en La Palma sigamos con el proceso de reconstrucción y empiecen a esos kilos comercializados a volverá a estabilizarse.
Ya, pero usted decía antes que en la media histórica la media de producción y la media histórica, hay una diferencia.
Hay una diferencia entre lo que nosotros hemos puesto en el decreto de 68 y los 47.000 que está en términos general de toda Canarias. Después hay cosas, damos una ispo, un tema de número general, si vamos a islas son distintos. Claro. No es lo mismo la producción de Tenerife, dentro de Tenerife no es lo mismo la producción que puede tener la Isla Baja con lo que puede tener la Galleta, que tiene unos rendimientos por sus propias condiciones y después encima si son superficies invernadas mucho más altas.
Y una pregunta con picardía. Si se está dando una media de 47.000 kilos y a mí el decreto dice que me vas a pagar 68.500 kilos, ¿me vas a pagar los 68.500 kilos aunque no lo produzca?
Es que no los puedes, pero para cobrarlo tienes que producirlo, porque si no vamos a poder llevar para el cálculo. Yo sé que a veces es ciertamente complicado el cálculo, tienes que hacerse eso.
Entendí la pregunta porque muchos de los oyentes están diciendo, los negocios... la verdad es que hay que hacer un trabajo importante. ¿Y a partir de ahora qué?
Yo creo que ahora...
¿Cuáles son? Si alguien le pregunta, bueno, Eduardo, ¿cuál es la hoja de ruta?
Ahora mismo tenemos una hoja de ruta clarísima. Ahora tenemos dentro de 2 semanas un viaje en Bruselas, donde vamos todo el sector con los miembros del Parlamento de Canarias a seguir insistiendo en algo que creemos que es una realidad. Necesitamos una actualización de la ficha porque no podemos seguir a precios de 2006. Yo creo que en eso es donde tenemos que ver, en esa unidad y en ese trabajo, porque ahora mismo es realmente lo que sí nos estamos jugando, y que sí es verdad que eso sí puede marcar un antes y un después en el futuro del sector.
Bueno, la Comisión del Parlamento Europeo ha dicho que está por la labor de incrementar los presupuestos.
Es cierto, hay una enmienda al Parlamento Europeo, por primera vez, en la que se cita que se tiene que actualizar la ficha del POSEI porque es importante para su permanencia. O sea, que es un algo que yo creo que es fruto del trabajo intenso, porque llevamos ya 2 años de un trabajo en Bruselas, donde demostrando con datos, como siempre dices tú, de datos mata relato, de que tenemos una realidad, de que no podemos seguir manteniendo una misma ficha de 2006 con la carga de aumentos de costes y los costes invaluables, que yo siempre, en cualquier informe que emito a la comisión, están. Ahora el problema que tenemos es de un gazelle que la comisión te retira porque entiende que los franceses es un problema que cuando te imponen una norma medioambiental, ahora que tenemos una trama encima de la mesa más con la condicionalidad social, donde hay empresas que se están viendo afectadas en los pagos porque tuvieron algún problema con inspección de trabajo. Todas esas cosas son realmente las que tenemos que tener unidad, porque piensen que en Europa somos muy, muy pequeñitos, y si encima aquí dentro no estamos unidos,
Pues... Claro, porque yo le iba, vuelvo a la unidad, porque en Martinica, en Guadalupe, en Madeira, son uno lo que comercializa, vuelvo a la unidad. Porque claro, yo ¿hay razones para pedir más dinero? Sí, pero también Europa te puede decir, oye, en vez de estar 90 empaquetados, que sea uno.
Sí.
¿Entiendes? Que sea uno. En vez de tener tantas cooperativas, porque son con inversiones, porque la inversión técnica, maquinaria, muchas cooperativas está para 8 horas. O sea, yo creo que tenemos que tener tomar conciencia seriamente y profundamente de esta situación, porque claro, tenemos que predicar con el ejemplo.
Sí, yo creo que sí, de todos modos ya hay procesos y se ve, y hay gente que intenta concentrar la oferta en determinados empaquetados. Piensen que al final esto es un mercado libre y la competencia sigue actuando, y determinados empaquetados, pues llegará un momento que dirán que no voy a poder llegar a costes. Y bueno, al final siempre ha pasado, bueno, cuando había antes determinados agricultores pequeños que cada vez les cuesta más seguir la actividad, pues bueno, se van agrupando, hay muchas familias. Antes había 4 hermanos que eran 4 y ahora es 1 porque han montado una empresa y ellos entienden que esa fórmula es mucho mejor para competir. Los procesos económicos son complejos y en agricultura son mucho más complejos, y poco a poco se van estabilizando.
Una pregunta sobre el histórico que se me vino a la cabeza, porque algunos hay, sobre todo algunos agricultores en La Palma, y al principio del debate, creo que usted lo recuerda también, se planteó lo de insularizar el histórico. ¿Es un disparate o no?
No es que sea un disparate, porque yo puedo entender que a primera vez uno pueda llegar a pensarlo, pero cierto que no se puede hacer, y hay varias razones. La primera, la cantidad de referencia no pertenece a ningún terreno, la cantidad de referencia pertenece a un carnet de identidad, es de una persona. Nadie obliga a un DNI que tiene una cantidad de referencia a tener su finca donde tiene el domicilio fiscal. Pero hay gente que tiene el domicilio fiscal en La Palma y tiene las parcelas de explotación en Las Galletas. Entonces nosotros no tenemos capacidad para saber cuál es la cantidad de referencia. O puede haber personas que tengan parcelas en un sitio y parcelas en otra isla. Sí. La cantidad de referencia no se divide, es única. Ese es el primer problema, que casi es insalvable. Pero es porque tenemos otro problema. Si tú insularizas una cantidad de referencia, la ficha POSEI son 141 millones a nivel regional. Tú no puedes separarla en islas, porque tendrías que generar otro tipo de ayuda totalmente distinta que no es la que es. Y si tú el dinero lo separas en islas, ya no es una ayuda regional, no es POSEI. Es una ayuda por un tema de insularización. Pero entonces, en la parte de POSEI, ese tipo de acción no se puede ejercer, porque ¿cómo haces? De 141 lo repartes en 3 islas y mantienes fichas congeladas, y si después no llega, ¿cómo transfieres el dinero? Sería ineficacia a la hora de la ejecución, y que no, de Europa no te lo permitiría. Lo que hay que hacer es trabajar, intentar que la cantidad de referencia se mantenga estable en el tiempo, haciendo las cosas bien. Yo creo que los productores, la gran mayoría de los productores, tienen una cantidad de referencia estable desde hace muchísimos años. O sea, lo único que sí es verdad que en estos últimos tres revisiones han visto su cantidad de referencia reducida con los coeficientes reductor por pasarnos de las 420.000 toneladas. Pero la mayoría son productores normales que ya llevan toda la vida con una hectárea o con una fanega, y que vienen produciendo pues, 30.000, 40.000 kilos y cobrando... que es lo que nosotros intentamos defender aquí, ¿no?
Terminamos. 2 preguntitas, una brevemente. Esta semana va a ser una semana de trabajo, en Europa. Primero, lo decía el consejero ayer, las comisiones sectoriales, a ver qué pasa con el POSEI adicional, que creo que no va a pasar nada nuevo, y después ir a Bruselas en una nueva ofensiva. ¿Es usted optimista?
Yo la verdad que con la parte primera de POSEI adicional ya empieza uno a molestarse, la verdad, porque yo participé hace poquito en la comisión sectorial, que es lo que se hace previo a la conferencia sectorial donde va el ministro. Ya nos pasaron los certificados de lo que está consignado. Volvemos a tener 21 millones de euros, como los dos últimos años. Volvemos a poner la excusa sobre la mesa de la prórroga de los presupuestos. Pero es que nosotros no tenemos culpa de los presupuestos. Entonces volvemos otra vez, y este año vamos a tener un problema cierto con los 7.000 productores de POSEI, porque no vamos a ser capaces de afrontar nosotros otra vez como el año pasado ese pago. Y eso pues es difícil. Respecto a Bruselas, creo que hemos conseguido, como te decía antes, a través de una acción muy de mucho pequeño granito de arena, montar un evento que creo que va a ser muy importante. En principio vienen los dos comisarios, la agricultura y pesca, vienen bastantes europarlamentarios, vienen los europarlamentarios canarios, vienen miembros del Parlamento Europeo, o sea que hay una sintonía bastante interesante. Vamos a tratar en la parte de posibilidad adicional, vamos a llevar otro estudio que hemos hecho más ya monetizando el incremento que teníamos, el informe que ya habíamos presentado a la Comisión. Vamos a también tratar el tema del POSEI pesca, que para mí es fundamental sacar el POSEI del reglamento FEMPA porque nos está provocando unos retrasos a los pagos a los pescadores que entiendo que no tiene por qué ser cuando tenemos la herramienta POSEI, agricultura, que funciona fenomenal. Y ahí yo, en principio, soy bastante optimista. Vamos a ver qué se consigue, porque es verdad que es complejo. Ahora el tema de la guerra pues nos afectó, el tema de los aranceles nos afectó, pero yo le veo un guiso de oportunidad porque yo creo que la ciudadanía está más consciente de que somos un sector prioritario. Porque sí es verdad que cuando un conflicto bélico, cualquier cierre de un muelle, si no tienes capacidad de producir alimentos, sí vamos a tener un problema grave. Yo creo que Europa...
Gracias a que con el apagón no estamos conectados a la península.
¿Es que es eso?
Y el tema, eso lo he transformado yo al tema del producto local. O sea, mañana hay un apagón en las navieras o lo que sea. Dos miércoles que dejen de venir los barcos.
4 días, dicen.
4 días.
Si luz, yo con el apagón en la península digo, si luz tú puedes estar, estás mal, ¿no? Estás incómodo. Pero sin comer nada en la nevera 4 días, estamos hablando de un tema muy, muy delicado.
Muy delicado, muy delicado. Y terminamos, el decreto se ha aprobado ayer, se publica, y a partir de ahora, ¿cuál es el planning para ponerlo en aplicar?
Eso es importante. Ahora, sobre todo para que la gente un poco comprenda cuáles son los procesos, ahora en junio la gente cobrará la segunda anualidad del pago de POSEI, o sea, cobrará de la misma manera que venía que cobró en diciembre, con lo que le falte, que es en el momento que se resolverán las pequeñas incidencias que podíamos haber tenido en el pago. Y en noviembre, diciembre, volveremos a hacer el cálculo de la cantidad de referencia, que es el proceso en el momento en el decreto ya actuará. ¿Qué va a pasar? Una cosa importante, con la superficie, ¿qué superficie se usará para el rendimiento por hectárea? Bueno, los productores, en términos general, se usará la superficie que hayan tenido inscrita en junio de 2024, es decir, siempre esto es el método de cálculo normal. Cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de la cantidad de referencia, usamos los kilos comercializados en las dos campañas anteriores y vamos a la superficie última, que es la de junio de 2024. O sea, la superficie que valida para las hectáreas es la de junio de 2024. ¿Qué hemos hecho nosotros? Para las explotaciones de menos de una hectárea, por el conocimiento que teníamos del territorio y que podían verse afectados por la idiosincrasia de la falta de una hijuela, la falta de un papel, la falta que no lo di de alta porque en la herencia era tan pequeño que no me interesaba porque era un papeleo complejo. Hemos facilitado mucho esa inclusión de esa superficie, siendo consciente de que tiene que demostrar la realidad, y hemos permitido que esas explotaciones de menos de una hectárea se vayan hasta junio de 2025. Si esas explotaciones tienen que regularizar la superficie a junio, porque en noviembre, cuando empecemos a hacer los cálculos, vamos a usar esa superficie. Yo creo que es un dato bastante importante porque me llaman muchos preocupados. Oye, es que no me ha llegado la hijuela, ¿qué me pasa? Vale, esas pequeñas explotaciones.
Para que todos esos terrenos que hay, que también hay que decirlo, muchos de esos terrenos, como no estaban legalmente autorizados, no estaban dados de alta como explotación agrícola, esos kilos se pasaban a bien.
Se pasaban, técnicamente, no es que se pasaran, el productor los asumía como kilos comercializados en una parcela que no estaba dada alta en el registro de productores. Realmente, nosotros hemos analizado.
Pero estos
son, no es que sean poco, sino que son muy pequeñas las superficies.
Claro.
Que es otro dato que me gustaría dar, porque muchas veces, lo escucho mucho, que el 10% de los productores se va a ver afectado. No es verdad. Productores pequeños, lo que le pasa es que tienen poca superficie escrita en el registro. Y puede pasar que una persona que tiene 400 metros inscritos, 300 metros, 200 metros, que hay gente con 200 metros de ayuda, como coja hasta 3 piñas de plátano, a lo mejor entonces le dispara, pero es que le falta superficie.
Claro. Don Eduardo, muchísimas gracias. Pensé que iba a sudar sangre, pero no
te aguanté.
domina el tema. Gracias, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Seguiremos muy pendientes. Nosotros nos vamos. Darles las gracias por la atención prestada. Volveremos mañana. Seguiremos hablando del decreto porque muchos estarán empeñados en seguir hablando, pero bueno, lo que pretendíamos es información clara y contrastada. No lo olvides, contigo, si consumes, hay futuro. Será hasta mañana.